Con toda seguridad, el pastor alemán es el perro más conocido y valorado del mundo. Coraje, fortaleza, nobleza, lealtad, inteligencia son atributos que siempre se han asociado a esta raza. Desde la creación en el lejano 1899 del primer club del perro pastor alemán, la raza ha sido la elegida, por ejemplo, por fuerzas de seguridad y gobiernos para las funciones más exigentes. También esta raza ha copado los podiums en los deportes caninos más complicados como el IGP. Y por supuesto, también se ha ganado el corazón de millones de personas como perro familiar. Si tuviésemos que unir un nombre al pastor alemán, creo que nuestro invitado es la persona perfecta. Vicente Ferré lleva una vida entera unido a esta raza, a su crianza y entrenamiento al más alto nivel. Podríamos ir un poco más allá y decir que esta vinculación es de la familia Ferré al completo, ya que su hijo Marcos es hoy en día uno de los entrenadores más respetados a nivel mundial, se proclamó, sin ir más lejos, campeón del mundo de IGP, y su pequeño nieto también sigue los mismos pasos. Como decía, es un verdadero lujo tenerlo hoy aquí para que nos ayude a comprender en profundidad al perro pastor alemán. Buenos días, Vicente.
Hola, buenos días, John.
Tú llevas décadas vinculado al adiestramiento y al pastor alemán, pero cuéntanos, ¿cómo comenzó todo? ¿Cuándo se encendió esa pasión por los perros y concretamente por este tipo de perro, por el pastor alemán?
Bueno, mi pasión por los perros en concreto nace desde bien pequeño, ¿no? Que acompañaba a mi padre a cazar. En aquel entonces, pues sabes que mucha gente eran cazadores y acompañábamos los hijos al padre a... mi padre no era un gran cazador, pero sí era un aficionado que salía con su perro y sobre todo siempre hemos tenido perro en casa. Mi pasión por los perros la recuerdo desde niño, ¿no? Pero después, ¿cómo empieza esto? Pues eran unos tiempos completamente diferentes a los actuales, ¿no? Yo desde muy joven siempre soñaba con poder trabajar y comunicarme con un perro y conseguir ser un adiestrador, pero en aquel entonces no había ni medios, ni información, ni conocimientos, porque desde luego en aquel entonces España estaba mucho más lejos de Alemania de lo que está hoy en día con los medios de comunicación que tenemos, etcétera. Era verdaderamente una utopía pensar que uno podía vivir de eso y que uno podía desarrollar esa actividad como hoy en día conocemos. Por lo tanto, fueron momentos duros, difíciles y de mucha incertidumbre. Sí. Pero como suelen decir, tiempos difíciles hacen hombres fuertes, ¿no? En aquella época, pues en España surgieron, no solamente yo, algún otro hombre fuerte, como es el caso de Pedro Luis, que empezamos juntos, curiosamente, en la misma... Pedro Luis lo tenéis muy cerca.
Ahí sí,
cerca,
en Cantabria, en Santander, Cantabria. Eso es.
Empezamos juntos, competimos en la primera prueba juntos, nos conocimos juntos en Alemania también, en aquellos viajes que hacíamos en aquel entonces, con unas condiciones que hoy en día yo lo pienso y creo que estábamos un poco locos, ¿no? Cuando tú tienes pasión por las cosas, ¿no? Y después, ¿cómo se introdujo aquí en España? Pues creo que vivimos la época de oro, ¿no? Los de mi generación vivimos la época de oro porque vivimos el paso del adiestramiento antiguo al adiestramiento moderno cuando nace el adiestramiento moderno que hoy en día tenemos, ¿no? Las bases del adiestramiento moderno, sin duda, las implanta el doctor Helmut Reiser, es un alemán muy conocido, en aquel entonces era Dios en el mundo del adiestramiento, y con el que yo tuve la gran suerte de aprender y de unir una estrecha amistad que aún en estos días perdura, si cabe, con más fuerza, ¿no? Y bueno, a partir de ahí nacen un grupo de personas, también en Bilbao, el grupo que formaron Igartiburu, etcétera, un grupo de salvamento, y bueno, y empiezan a salir pequeños núcleos en diferentes sitios, uno en Valencia, otro en Cantabria, otro en Bilbao, y otro en Madrid, y se empieza a mover este mundillo con un gran desconocimiento, pero con una gran pasión por aprender y por evolucionar. Empezaron a hacerse pequeñas pruebas de trabajo, donde acudíamos todos como si fuese un campeonato de hoy en día. Todos los que hacíamos algo acudíamos con unos medios muy precarios, pero con mucha ilusión, y fuimos aprendiendo, y cada uno abrió su camino. Yo abrí mi camino a través del doctor Helmut Reiser y de Günther Basshausen, que era la persona que trabajaba con él y que fundaron el primer libro del Zuchthund, que es un libro aún hoy en día es una cátedra a las bases del adiestramiento, y ahí empezó este mundo que hoy en día conocemos y que muy poca gente lamentablemente se interesa por conocer, y creo que es muy importante que la gente sepa ¿De dónde venimos? ¿Cómo nació esto?
Desde que comenzaste en el mundo del perro, Vicente, tú nos contabas esos orígenes, esa falta de medios, ¿no? Al menos todo estaba más lejos, como tú bien decías, ahora parece que todo se acerca con las nuevas tecnologías, pero imagino que muchas cosas han cambiado, no solo la tecnología. Yo no sé qué aspectos valorarías que hoy, en pleno 2024, están mejor y en cuáles consideras que quizás hemos incluso retrocedido y que no deberían haberse perdido.
A ver, tenemos mejores perros, tenemos mejores métodos de adiestramiento, tenemos métodos de adiestramiento mucho más respetuosos, que no tienen nada que ver con las leyes de protección, tiene que ver con el sentido común, con la evolución y con el saber. Porque los que trabajamos perros somos los primeros interesados en el respeto por el animal, porque es nuestro compañero. No estamos hablando, el señor que practica IGP, cada día sueña con su perro y cada día se levanta a trabajar con su perro, es el primero que quiere que su perro tenga una buena y una gran vida y una larga vida junto a él. Por lo tanto, este bulo que corre entre el sector animalista de que la gente que trabaja con su perro, evidentemente en todos los grandes colectivos hay manzanas podridas, ¿no? En todos. Este no es una excepción, pero no podemos hablar de la generalidad. La generalidad es que todo aquel que practica algo con un animal, el primero que quiere lo mejor para el animal es su propietario. Y hoy en día tenemos muchos mejores perros con mejores cualidades. La selección de la raza nos da perros mucho más saludables. Tenemos perros con mucho mejor carácter, mucho más dúctiles, con mucha más capacidad para ejercer cualquier tipo de actividad con el ser humano. Y, por contrapartida, tengo que ser tremendamente crítico con la burocracia que tenemos detrás para tener un animal, para trabajar un animal, para criar un animal. Desde las leyes que se están poniendo en vigor, entre comillas, para velar por el bienestar animal, cosa que sería más que muy discutible, pero que lamentablemente nunca preguntaron a las personas especialistas y solamente se dejaron llevar por intereses políticos. Y por otra parte, también quiero ser crítico, y yo he sido presidente del Club del Pastor Alemán, pero eso no quiere decir que comparta todo lo que se hace. Comparto muchas cosas, convivo con muchas de ellas, pero hay otras que las critico. Y es que hemos aumentado en exceso la burocracia. Y la burocracia lo único que hace es perjudicar el que la gente acceda a tener un buen perro, en que los buenos criadores accedan a poder criar un buen perro. Cada vez ponen trabas más difíciles, económicas, porque al final siempre aparece el dinero. Y sí, creo que deberíamos hacer un acto de responsabilidad y reflexionar sobre esta situación, minimizar la burocracia, minimizar los procesos que lo único que persiguen es la parte económica, en este conglomerado de la crianza, el trabajo, etcétera, etcétera, ir un poco más a los tiempos que yo viví, a los tiempos en los cuales nos iniciábamos, donde todo se basaba en el buen hacer, en el buen hacer de la gente, en la pasión, en el interés, pero no el interés económico, en el interés por hacer las cosas bien. Y desde luego, sí que quiero destacar, para que la crítica no quede en el último lugar, en mis últimas palabras, en que desde luego los que compiten hoy en día o competimos hoy en día representando a nuestro país a nivel internacional, hoy en día gozan de un prestigio, de unas condiciones, gozan de un reconocimiento y de un respeto que tuvimos que ganarnos a pulmón un colectivo de personas hace 35 años. Sí. Y ellos deben de saber que viven unas circunstancias muy privilegiadas, en mi opinión.
Hablabas, Vicente, de estas nuevas generaciones, vamos a decir, que ahora mismo compiten en una disciplina como el IGP. Pero claro, yo quiero referirme a que tu propio hijo, Marcos, el pasado año se proclamó campeón del mundo. Yo me imagino que, no sé lo que tú como padre, ¿no?, sientes al ver a tu hijo con ese éxito tan importante y en algo tan complejo, ¿no?, como es el IGP y es el mundo del pastor alemán.
Yo te lo voy a intentar resumir en pocas palabras. Yo no sabía el significado de la palabra orgullo. No lo sabía, porque uno habla del orgullo. En realidad, uno no sabe lo que es el orgullo hasta que realmente vive una experiencia de este tipo. Cuando tú ves culminado a través de tu hijo toda una vida dedicada a intentar mejorar, a intentar conseguir un buen perro, a intentar conseguir una línea de sangre que sea competitiva a nivel mundial, el intentar conseguir un sistema de entrenamiento que permita estar entre los mejores. Porque al final se puede ganar de muchas maneras, pero de la manera que ganó Marcos, mi hijo, en el Mundial de Hungría, es la que uno sueña. O sea, es que eso es difícil de explicar. Se puede ganar muchas veces de muchas maneras. Si perder, se puede perder con dignidad, con mucha dignidad, y se puede ganar con hacerlo como a uno le gustaría, ¿no? Y creo que Marcos lo hizo demostrando un nivel técnico en las tres disciplinas altísimo. Y eso es lo que le ha servido el reconocimiento para que hoy día, fíjate, a mí eso, ese momento fue un momento inexplicable, ¿no? No te puedo explicar lo que se siente. Eso, además, estar allí con mi nieto, con mi mujer, con mi familia, con todos los amigos que han ayudado siempre a que esto crezca, ¿no? Sus compañeros de equipo, etcétera, etcétera. Pues consiguió eso, y sus dos, su pareja y su y el otro miembro de su equipo que iba, uno quedó el 11, el otro quedó el 5 o el 6, no recuerdo. O sea, eso es algo inaudito, inaudito. Y además mostrando un sistema de trabajo muy compacto, los tres perros, ¿no? Es una sensación inexplicable. Pero creo que eso, de alguna manera, ha puesto a nuestro país... Eso, y lo que hicieron antes otros señores que también lo han ganado, como Pierre y como Pedro Luis, ¿no? Siendo un país pequeño y con una tradición realmente corta en comparación con Alemania, con Austria, con Holanda, con desde luego con muchísimos menos medios de los que pueden tener ellos, ¿no? Estar ahí arriba un año tras otro que llevamos, un año tras otro, confirma que, bien, que es que estamos en la cresta. Y te voy a decir más, mi hijo la semana que viene da un seminario aquí en nuestro club, ¿no? Viene gente de Australia, de Grecia, de Alemania, de Perú, de México, de países que están, que yo lo veo y yo digo, si a mí me dicen cuando yo tenía 30 años que un español, no mi hijo, que un español va a conseguir que venga gente de Australia a ver cómo trabaja y a oírle, yo te digo, eso es imposible. Bueno, pues eso es realidad hoy en día. Y esa realidad es que tenemos figurantes que están haciendo seminarios por medio mundo. Tenemos competidores que están demostrando, no solamente mi hijo, otros como Sergio, como en este último mundial, como Bruno, como Javier López Rico, es decir, como propio Pedro Luis, que es que es un año, es que es otro año. Es que cada vez que vamos a un mundial destacamos siendo un país con poca tradición y con muy poquitos medios, y con muy poquito apoyo por parte de nuestro club, que una vez más le tengo que decir, por favor, el perro de pastor alemán es un perro de trabajo, y las personas que están defendiendo a nivel mundial al Real Cepa, por encima de todo lo demás, son las personas que cada día se levantan y se hacen kilómetros para entrenar con un señor o para hacer un rastreo o para hacer tal, y que encima exponen su dinero, su prestigio, su buen hacer para que todos disfrutemos de ellos y el CEPA y nuestro país reciba el reconocimiento que merecemos.
Vicente, nos quedan nada, 3 o 4 minutitos de charla. Quería preguntarte también, vosotros como criadores de pastores alemanes, yo lo relacionaba, ¿no?, con la nobleza, la lealtad, con el coraje, la fuerza, son como adjetivos que yo creo que todo el mundo tiene en relación a cuando imaginan un pastor alemán. No sé, ¿qué características valoras tú que debería tener un pastor alemán?
Tú lo acabas de decir. El pastor alemán, además de todas estas cualidades que tú has dicho, distingue sobre el resto de los perros por su versatilidad. Es un perro que es capaz de hacer cualquier cosa y además hacerla como el mejor. Desde mi punto de vista, lo más destacable del pastor alemán, su versatilidad. Y después es que es el perro que más selección tiene, a pesar de lo que muchas veces dicen y hablan de él los ignorantes, es el que más controles lleva desde el punto de vista de la salud articular y el que más controles lleva para seleccionar un perro con unas garantías de carácter y de estabilidad y sociabilidad para con la familia y cualquier otra actividad que se le requiera. Por lo tanto, el pastor alemán para mí es el perro.
Como criadores que sois, seguro que la gente que, vamos a decir, un público más generalista, menos especializado, no conoce la labor del criador que hace con esos cachorros cuando llegan al mundo, esos primeros 2-3 meses. No sé si puedes explicarnos un poquito cuál es esa labor para que estos cachorros se desarrollen sanos, fuertes, seguros, estables, porque ya hay mucho trabajo, ¿no? Y trabajo muy bien hecho.
Desde luego, lo primero, la faceta del criador es muy compleja, muy difícil y de mucha responsabilidad. Por una parte, la selección de los progenitores es muy importante. La elección del cruce de ambos progenitores, hay que acertar ese cruce atendiendo y con el conocimiento lo que aporta cada línea de sangre. Y después, la crianza del cachorro. En mi caso, nosotros criamos poco, de ahí que tengamos muy buenos resultados, porque aparte de tener buenas hembras y buscar buenos sementales, después en la crianza, cuando nacen los cachorros, procuramos que estos primeros meses de su vida se hagan dentro de un entorno en el cual podamos desarrollar instintivamente al cachorro, en un entorno en el cual podamos estudiar su comportamiento y que además él se sociabilice y se vaya, digamos, asegurando, se vayan, digamos, fortaleciendo todas sus habilidades y sus instintos. Yo concretamente vivo en una montaña, les atiendo mucho, les paseo mucho, les observo mucho y de ahí voy sacando un poco cuál es el tipo de perro que voy criando y si voy en la línea que yo pretendo para conseguir el tipo de perro que yo quiero, ¿no? Es un trabajo difícil de explicar en muy poco tiempo,
sí,
pero
efectivamente,
que requiere conocimiento, tiempo y observación.
Pues Vicente Ferré, muchísimas gracias por atendernos. Es probable que en el futuro intentemos otra vez abrir un espacio para seguir charlando contigo, porque al final, como tú decías, hay aspectos que requieren mucho más tiempo para hablarlos con tranquilidad, entenderlos y sobre todo profundizar en ellos. En cualquier caso, ha sido un placer y enviarte desde Bilbao un fuerte abrazo.
Igualmente para todo Bilbao. Tengo mucho cariño a tu tierra y grandes amigos ahí en tu tierra. Que sepas que Bilbao fue la ciudad que hizo el segundo campeonato nacional de trabajo de IGP del Real Cepa.
Fue aquí, pues mira, eso no lo sabía. Pues muchísimas gracias, Vicente. Un abrazo fuerte.
A vosotros, un abrazo, agur.